Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, escuchantes de la disidencia? ¿Qué tal? Otra semana más llena de experiencias. Esperemos que hayan sido positivas. Y no me refiero a las experiencias, sino a nuestra dificultad, a la dificultad que tenemos nosotros ante ellas. Lo explico. Nosotros, a lo que llamamos experiencia, suelen ser algunas dificultades que hemos tenido, que tenemos que resolver, o que tenemos en pendiente de resolver. Y sin darnos cuenta, le ponemos el cartel de malo o de desagradable. Sí, sí, señores escuchantes, sí, señoras escuchantas. En cuanto hay algo que no se ajusta a nuestro patrón de vida, al patrón de vida que tenemos establecido por nuestras creencias, por nuestras costumbres, por nuestras rutinas diarias, ya no estamos a gusto, ya estamos sintiendo miedo. Sí, miedo. O eso que algunas veces llamamos incertidumbre, o un cosquilleo que nos coge por la barriga, que muchas veces parece que no es nada. Y en cuanto nos descuidamos, terminamos sentados en la taza del váter. Sí, escuchantes, ¿por qué vemos las dificultades como algo negativo, en vez de verlas como una oportunidad para aprender? Para aprender y ser mejores, ser más capaces para con nosotros mismos. Sí, sí, cada vez que tenemos que enfrentarnos a algo nuevo, como sin darnos cuenta, nos ponemos ya en guardia, nos ponemos ya a la defensiva y nos llenamos de neurotransmisores negativos y nos situamos en modo de lucha. Sí, disidentes, porque no somos capaces de mirar este nuevo reto, esta nueva circunstancia que nos pone la vida por delante, como una situación capaz de enseñarnos a superarnos. ¿Recordamos cuántas veces hemos sido capaces de superar alguna dificultad? O dicho de otra forma, ¿recordamos la última vez que se nos secó la boca ante algo? ¿Ante algo nuevo o desconocido? ¿Lo recordamos? ¿Y cuántas veces lo hemos contado? Lo hemos contado como una gran anécdota de superación, de autoaprecio. Recordad, ¿cuántas veces contamos y con qué orgullo hacia nosotros mismos? ¿Cuántas veces contamos esas circunstancias a las cuales hemos sido capaces de superarlas? Sí, disidentes, ¿cuánto nos enorgullecemos de nosotros mismos cuando hemos sido capaces de superarnos a nosotros mismos? Sí. ¿Cuánto valor nos damos al enfrentar una nueva situación y sentirnos capaces, sentirnos fuertes y sentir que eso ya lo sabemos hacer? Y hoy, si os parece, vamos a hablar de las relaciones entre las parejas, del por qué es aparentemente tan difícil reconducir una situación que se repite prácticamente todos los días. Sí, disidentes, ¿por qué dejamos que siempre, estemos enfadados por las mismas cosas? Y no rompemos estos mecanismos. ¿Por qué? ¿Quién de nosotros no ha repetido los mismos comportamientos cada día? ¿Quién de nosotros no hace lo mismo cada vez que se repite la misma situación? ¿Quién de nosotros no se comporta como si fuera un verdadero autómata? Que escucha una palabra o ve una situación y es como si nos tocase un botón y automáticamente nos ponemos a hacer las mismas cosas, ponemos las mismas caras, decimos las mismas palabras. Sí, disidentes, ¿cuántos de nosotros con solo variar el aspecto de nuestra cara, conseguiríamos que nuestra vida fuese un poco mejor, o más tranquila, o más agradable? Sí, disidentes, ¿cuántas conversaciones empezamos con nuestra pareja con una sonrisa? ¿Cuántas veces contamos alguna experiencia o incidencia y esperamos que nos contesten de una determinada manera? Y si no es así, nos enfadamos o nos sentimos como rechazados. Sí, ¿cuántas veces decimos: te cuento esto o lo otro? Y si no nos contestan adecuadamente, según nosotros, es decir, si no nos dan la razón, ya la tenemos liada. Sí, disidentes, ¿por qué exigimos que nos den la razón? Y si no nos dan la razón, y si no es así, nos sentimos rechazados. Y yo me pregunto, ¿por qué nos sentimos rechazados? Y me vuelvo a preguntar, ¿y por qué nos sentimos rechazados? Esa es la pregunta del millón. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué nos sentimos rechazados si no nos dan la razón? O nos dicen lo maravilloso que somos, o lo bien que hacemos las cosas, o cómo brillamos en el firmamento de las luces. ¿Por qué será? ¿Será por ego? ¿Será por vanidad? ¿O será por falta de autoestima o miedo? Cada uno que haga su reflexión. Pero sí, lo que deberíamos de mirarnos es el espejo del alma. Lo que sí deberíamos de preguntarnos es el por qué me enfado con el otro si no hace lo que yo necesito que haga. ¿Dónde dejo el libre albedrío del otro? ¿Dónde pongo al otro? ¿Qué es el otro para mí? ¿Qué es el otro para mí? Cuando me importa la opinión del otro. ¿Cuánto me importa la opinión del otro? O mejor dicho, ¿de verdad quiero su opinión o quiero su reconocimiento? Que yo sepa, opinión no es obligación. Y entonces, ¿por qué obligamos al otro a que opine de una determinada forma? ¿Cuántas trampas nos hacemos nosotros mismos al solitario? Sí. ¿Cuántas? Es decir, ¿cuántas veces nos hacemos trampas a nosotros mismos? Sí, disidentes, ¿cuántas veces exigimos culpando a los demás, diciéndole que no hacen lo que nosotros queremos que hagan? Sí, como si tuviesen una obligación. ¿Cuántas veces empezamos una conversación sin llegar a pensar que el otro esté haciendo algo importante para él, como si fuésemos lo más importante del mundo? Sí, disidentes, ¿cuántos de nosotros nos comportamos como verdaderos elefantes en una cacharrería. Es decir, llegamos y decimos lo que tenemos que decir, y acto seguido, todos, absolutamente todos, deben de prestarnos toda su atención. Y si no es así, decimos que los demás son unos maleducados. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esto de exigir al otro? ¿Qué os parece esto de exigir al otro? Que lo deje todo cuando nosotros hablamos. Y como siempre, disidentes, como siempre, pedimos a los demás que hagan lo que nosotros no hacemos. Como siempre, exigimos que el otro haga lo que nosotros no somos capaces de hacer por el otro. ¿Y qué os parece si nosotros hacemos lo de siempre? ¿Qué os parece si nos ponemos una canción? Que ya para empezar ya llevamos un buen rato de charreta. Como siempre, como es la primera, un poco protestona. Esto es un rap, o algo parecido. Estos son unos disidentes cubanos que le cantan a esos chivatos o a esos delatores del régimen. Con vosotros. Esta gente que se gana la vida. Esta gente que se juega la vida por opinar distinto al que manda. Va por ellos.
098 para control. Indique su posición 098. Efectúe 1045 por indicado. Efectúe 045 por indicado.
Sí, jefe.
Y esta canción es dedicada a toda esa gente que andan por ahí colaborando y tienen su walkie-talkie. 098, este es Manolo y DJ Yuki. Cuidado, con todo el que está a tu lado. A veces el que menos te imagina está prestado. Mira fulano, ¿quién lo diría? ¿Quién es sagrado? Es policía. No fija más de loco que tú eres de los cubanos. Yo sé que tú estás colaborando. Yo mismo te vi con el jefe del sector conversando. Yo sé que tú estás colaborando. Eso es por gusto, no me estás mal la cara hasta cuando. Yo sé que tú estás colaborando. A mí tú no me engañas, tú colaboras donando. Yo sé que tú estás colaborando. Yo, esta canción es para tu eso falsante. Que andan por ahí guillándose de mal. Dueño de la calle, esta canción es pa' quitarte el disfraz. Yo sé que todo viene tu papá y te lo única. No fija más de loco que tú eres del otro bando. Yo sé que tú estás colaborando. Yo mismo te vi con el jefe del sector conversando. Yo sé que tú estás colaborando. Eso es por gusto, no me estás mal la cara tapando. Yo sé que tú estás colaborando. A mí tú no me engañas, tú colaboras.
Te fue, cabrón.
Y no digas que no, porque yo te vi.
Esa canción me ha recordado la dictadura. Entonces había unos señores que cobraban del régimen. Vulgarmente se les llamaba la Guardia de Franco. Eran los que controlaban al pueblo. O dicho de otra forma, los informadores anónimos. En otro tiempo, cuando la República también lo sabía, eran del otro bando. Bueno, dicho esto, nosotros a lo nuestro. Nos habíamos quedado en lo poco que nos cuesta pedirle a los demás que hagan lo que nosotros no queremos, no sabemos o no nos da la gana de hacer. Hay disidentes, cuánta falta nos hace un poco de autocrítica y un poco de autoconocimiento. Qué poco nos conocemos a nosotros mismos y qué poco conocemos cómo nos comportamos con nosotros mismos y con los demás. Ayer estaba compartiendo con dos amigos y uno me dijo: mira, Basilio, tengo esta reflexión varios días en la cabeza. Me decía: tengo varios amigos y amigas que están yendo a unos seminarios sobre la meditación y me comentan que es una caña. Me decía que le estaban preocupando porque están hablando de que cambiando uno pueden cambiar a los demás. Y es verdad. Cambiando uno, por inercia, se puede cambiar a los demás. Y siendo eso totalmente cierto, me llega que están cambiando ellos, no por el hecho de cambiar ellos mismos, sino por el hecho de cambiar a los demás. No están cambiando por mejorar ellos para ellos, para con ellos mismos. Están cambiando para de esta forma conseguir que los demás cambien. Y encima, alguno de ellos no van a conseguir cambiar a la persona que quieren cambiar. La verdad es que cuando me hice esta reflexión me quedé yo también pensándola y reflexionándola. Y digo, pues como cambiando ellos no consiguen cambiar a quien quieren cambiar, pues se van a sentir muy, muy vacíos, se van a sentir muy defraudados. Para con ellos y para con la persona que no consiguen cambiar. Y alguno de ellos puede acabar con depresión o como perdido. La verdad que sí. Porque el cambio debe darse para con uno. Por uno y para con uno. No para que desde ahí cambien los demás. Cuando uno cambia para que cambie otro, eso está abocado al fracaso. Eso está abocado a la autodestrucción. A la autodestrucción de la persona que intenta cambiar al otro. Uno nada más que tiene que ser el motor de su propia vida. Uno no debe de llevar a nadie sobre sus hombros. Uno ya hace bastante con llevarse a sí mismo. Uno ya hace bastante con atreverse a modificar alguno de sus comportamientos, como para hacerse responsable del comportamiento de los demás. Por eso, cuando hablamos de que uno es responsable de su propia existencia, también deberíamos de decir que no solo con cambiar de costumbres o de zona de confort, sino que también debemos de repasar nuestras creencias Y como consecuencias, nuestras emociones. Dicho de otra forma, ¿dónde nos sitúa? ¿Desde qué parte de nuestra alma nacen y sobre todo nos hacen sentir nuestras emociones? Sí, disidentes. Cuando sentimos, ¿desde dónde sentimos? ¿Desde la igualdad? ¿Desde la separación? ¿Desde la impotencia? ¿Desde la tristeza? ¿Desde la pena? ¿Desde la superioridad? ¿Desde la dependencia? ¿Desde el miedo? Hay tantas emociones que sería interminable la lista. Pero por eso es tan necesario saber qué es lo que nos hacen sentir esas emociones. Porque de esta forma y solo de esta forma sabremos cómo nos afectan, cómo afectan a nuestra vida cotidiana. Sí, disidentes. Sí. Vamos a imaginarnos un mundo sin emociones. Vamos a pensarlo, que esto es un ejercicio que hice hace no mucho. Y la verdad que me quedé así un poco diciendo, uy, madre. Pensarlo. Vamos a pensar cómo sería un día donde todo nos diese igual. Que nos diese igual un color que otro para pintar la casa. O ponernos un vestido amarillo o rojo. O comer arroz o pescado. O que fuese domingo o lunes. Pensarlo. Pensarlo de verdad, quién pone la pimienta en nuestra vida. Pensar qué es lo que de verdad le da sentido a nuestra vida. ¿Qué es lo que nos dice que esto es mejor o peor? Pensarlo. Y veréis cómo no es la cabeza. Veréis cómo no es la mente. No es esa mente pensante. Pensarlo. Pensar y veréis cómo son las emociones. Sí, las emociones que se convierten en sentimientos. Y eso es lo que nos hace elegir a cada instante. Pensarlo. Dice Daniel Goleman que en Estados Unidos hubo una persona que tuvo un cáncer en el cerebro. Y lo operaron. Aparentemente, con éxito. Pero que al cabo de un tiempo, esa persona perdió la capacidad de elegir. Es decir, la capacidad de distinguir entre lo que era más bonito o menos bonito. De lo que en un momento dado podía ser mejor o peor. Y como su profesión era la de abogado, ya no pudo poner el énfasis en determinadas frases o situaciones. Y a partir de ese día fue perdiendo todos los juicios. Sí, disidentes, eso es lo que pasa cuando tenemos que vivir sin las emociones. Eso es lo que pasa cuando tenemos que vivir sin la capacidad de emocionarnos, sin la capacidad de que nos emocione una situación más que otra. Por eso, precisamente por eso es tan importante que sepamos qué tipo de emociones sentimos en cada instante. Pensemos, disidentes. Pensemos al final del día, cuando hacemos esa pequeña recopilación de cómo nos ha ido el día. Pensarlo. ¿Qué sensación? Esa es cuando tenemos esa sensación de haberlo hecho bien. O medio bien. Pues esa sensación no es más que una emoción que nos va a hacer sentir mejor o peor. Según esa misma sensación, sentiremos que nuestras vidas, que nuestra vida tiene más sentido o menos sentido. Y de esta forma sentiremos que somos capaces de vivir como posibles ganadores o posibles perdedores. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esta reflexión? Y hablando de perdedores, ¿qué os parece si para no perder nuestras buenas costumbres nos buscamos una canción que nos ayude a sentir, que nos ponga un poco de alma en nuestras vidas? Sí, un poco de alma, alma y sentimiento. ¿La buscamos? Venga, mira, ahí nos vamos a poner el canto del loco. El canto del loco en Peter Pan, con vosotros.
Llega a mí la calma, mi Peter Pan hoy amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor? ¿Que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue? Tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuide, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma, me calma. Si te llevas mi miel, llévate la parte que me sobra a mí. Si te marchas, viviré con la paz que necesito y tanto ansié. Pasé un buen día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí. No había manera de echarle. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases, sus fases. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Cuando te marches creceré, corriendo tantas partes. vuelva más, que se quede tranquilito como está, que él ya tuvo bastante. Fue un tiempo para no olvidar, la zona mala quiere ahora descansar, que campanilla te cuide.
¿Qué os parece? Como un poquito melancólica, ¿verdad? Bueno, será que toca así. ¿Y ahora qué os parece si hablamos un poco de cómo nos tratamos a nosotros? A nosotros. ¿Qué os parece si hablamos de eso que pasa tanto en nuestras familias? A ver quién lo recuerda eso. De que cuando nace un niño o una niña. Y todos decimos que este niño o esta niña le parece, le ha salido a tu familia o a la mía. ¿Quién no es padre? Y no ha visto a las abuelas o a los abuelos, decía, ahí se parece a, se parece a. Recordar que en cuanto nace un niño, las abuelas ya están allí para decir si le parece a la familia del padre o a la familia de la madre. Y te lo sueltan como si nada. O mejor dicho, lo soltamos. Dejando a la otra parte como si no hubiese tenido nada que ver. Absolutamente nada que ver en este nacimiento. Sí, disidentes, nada más nacer la criatura, ya estamos etiquetándola para los restos de su vida, sin todavía haber mamado su primera leche. Ya sabemos si va a tener mal genio o bueno, que si le va a parecer al abuelo este o al otro, y verás qué cabezón es si le parece a este o al otro. Y eso igual lo dice la abuela, que ese día está enfadada con el abuelo, al cual le coloca el parecido de su nieto. Sí, disidentes. Y después de eso, o mejor dicho, a partir de eso, nosotros, los adultos, seremos capaces, como sin darnos cuenta, de sentir más o menos cercanía hacia un nieto u otro. ¿Qué os parece la forma que tenemos de discriminar a lo de nuestra familia? Y si somos capaces de discriminar a lo de nuestra misma casa, ¿qué no haremos con los de la casa de los demás? ¿Qué no haremos con los del pueblo de al lado? ¿Qué no haremos con los del país vecino? Ay, señor, señor, qué poco nos cuesta decir que nosotros somos más y mejores que vosotros. Sí, que poco nos cuesta vivir en la separación, en el yo mejor, en el yo mejor que tú. Como si eso fuese algo posible. Como si fuese posible que alguien sea mejor que otro. Es decir, que un ser humano sea mejor que otro. Yo me pregunto muchas veces, ¿de verdad puede existir un ser humano mejor que otro? Pues yo creo que no. Vamos, ni aunque esa persona haya delinquido, incluso os diría más, ni aunque esa persona haya asesinado, nunca deja de ser un ser humano, nunca. Y si lo analizamos, y si se analiza tranquilamente, veremos que esa persona ha hecho eso o lo otro por unas determinadas circunstancias, por alguna dificultad, por alguna disfunción emocional que le impide sentir o ver la realidad de la vida con normalidad. Y por eso tiene ese tipo de comportamiento. Ay, las abuelas. las abuelas cuando dicen: se parece a la familia de tu mujer, que allí todos son unos maleducados o unos brutos, o lo que se les ocurra. Sí, recordarlo, si alguna vez no habéis escuchado a vuestras parejas o a vosotros mismos diciendo, estas cosas, quitándonos la negatividad de encima y poniéndoselo a los demás para así sentirnos mejor. Porque al final es el motivo por el cual hacemos la gran mayoría de las cosas, para sentirnos nosotros mejor. Y de esta forma consiguiendo que nuestro ego crezca y se sienta más grande, mucho mejor. Más grande y mucho mejor. ¿Y qué os parece si después de esta reflexión nos relajamos un poco? Vamos a relajarnos un poco con un poco de música. Mira, algo así un poquito movido. ¿Qué tal La Oreja de Van Gogh? En Cosas Imposibles. Venga, pues con nosotros La Oreja de Van Gogh.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y nos dicen estos chicos que se caen porque desean engañarse. Y la verdad que todos nos caemos. Todos nos caemos porque deseamos engañarnos. Es decir, autoengañarnos. Daré la vuelta necesaria a la vida para que parezca todo lo posible. Para que se parezca todo lo posible a como nos gustaría que fuese. Si disidentes la vamos retorciendo poco a poco para que sea como nosotros queremos que sea. Y en ese retorcer vamos perdiendo el sentido de la realidad. Y como sin darnos cuenta, nos vemos viviendo un cuento que no tiene nada de real. Sí, disidentes, ¿cuántas veces miramos a los demás y somos capaces de verles sus dificultades? ¿Y cuántas veces no somos capaces de ver las nuestras? Recordamos eso de que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. ¡Qué grandísima verdad! ¿Cuántas veces intentamos arreglar la vida de los demás y nos olvidamos de la nuestra? ¿Cuántas veces estamos nosotros metiendo la gamba hasta el fondo? Y le decimos al otro la forma que tiene que la forma en la que tiene que sacar la gamba. Sí, disidentes, ¿cuántas veces nos sentimos mejores que los demás? ¿Cuántas veces nos sentimos mejores que los demás porque vemos su dificultad y sus dificultades al caminar por la vida? Y nosotros no somos capaces ni de movernos ni siquiera un centímetro, ni siquiera un milímetro. Pero eso sí que somos capaces de ver como el otro, de ver al otro como padece y se mueve. Y nosotros no somos capaces ni de movernos. Y vemos como el otro padece y nos sentimos mejor. Nos sentimos mucho mejor que él. Y nosotros no somos capaces de movernos. Estamos estancados. Estancados. ¡Ay, cuánta falta de autoconocimiento! ¡Cuánta falta de autoestima! ¡Cuánta falta de voluntad para cambiar nuestras propias vidas! Ay, ¿por qué nos cuesta tanto vivir? ¿Por qué nos cuesta tanto vivir nuestro camino? ¿Por qué nos cuesta tanto atrevernos a hacer cosas nuevas? ¿Por qué somos tan conformistas para con nosotros? ¿Por qué somos tan exigentes para con los demás? ¿Y por qué nos cuesta tanto aceptarnos? Ay, y siempre estamos justificando nuestras creencias. Siempre estamos mirando a los demás para de esta forma justificarnos ante nosotros mismos. Sí. ¿Cuántas veces estamos mirando los defectos del prójimo para de esta forma justificar los nuestros? Voy a quedar con esta reflexión. Me quedo con esta reflexión y mientras escucho el cuento. Vamos a escuchar el cuento del maestro. Hoy, el juez justo. Una parábola muy, muy bonita, una paradoja preciosa. Como siempre, con vosotros, Jorge Bucay.
Cuando Lien Tzu murió, su esposa Sumi, su hijo mayor Ling y sus dos niños pequeños quedaron en la más absoluta pobreza. Cuando el hombre de la casa estaba vivo, trabajaba de sol a sol en las plantaciones de arroz de Cheng. Le pagaban la mayor parte de su salario en arroz y solo recibía algunas monedas que apenas eran suficientes para las mínimas necesidades de la familia, a la cabeza de las cuales estaba el pago de los maestros y los cuadernos de estudio para Ling y sus hermanos. El día de su muerte, Lien Su salió de su casa como siempre, antes del amanecer. Camino de la plantación, escuchó los gritos pidiendo socorro que daba un anciano que estaba siendo arrastrado por las caudalosas aguas del río. Lien Su lo reconoció. Era el viejo Cheng, el dueño de la plantación donde él trabajaba. Él nunca había sido un buen nadador, y había que ser un gran nadador solo para atreverse a entrar en el río, mucho más para intentar rescatar al anciano. Miró a su alrededor, pero nadie transitaba el camino a esa hora. Correr en busca de ayuda le iba a llevar más de media hora. No había tiempo. Casi en un impulso, Lien Su tomó aire y se arrojó al río. Apenas llegó al anciano, la corriente empezó a arrastrarlo también río abajo. Los cuerpos sin vida de ambos aparecieron abrazados en el remanso del río unos kilómetros más abajo. Tal vez porque de alguna manera los hijos del anciano quisieron hacer responsable a Lien Su de la muerte de su padre. Quizá porque el pequeño Ling era demasiado joven para el trabajo. O quizá porque, como dijeron, no había tanto trabajo en los arrozales. El caso es que los hijos del muerto se negaron a concederle a Ling el derecho de conservar el trabajo de su padre. El joven Ling insistió. Primero les dijo con 13 años que era bastante mayor para el trabajo. Después les dijo que ese trabajo lo había heredado de su padre. Después habló sobre su capacidad de hacer las cosas y sus habilidades manuales. Y cuando todo esto no sirvió, Ling les suplicó que le dieran el trabajo por la necesidad económica que tenía su familia. Ningún argumento fue suficiente y el joven fue invitado a abandonar la plantación. Ling se indignó. Empezó a alzar la voz, a reivindicar el sacrificio de su padre, a hablar de explotación, de derechos, de demandas, de exigencias. En medio de un forcejeo, Ling fue expulsado a empellones del lugar y arrojado a la calle polvorienta. Desde entonces, la familia comía cuando podía. Se sustentaba por algunos trabajos temporales que conseguía Ling y el sacrificio de la madre, que lavaba y cosía ropas para otros. Un día, como todos los días, Ling estaba saliendo de la plantación, porque como todos los días había ido a pedir trabajo, y como todos los días le habían dicho que no había nada para él. Salía con la cabeza baja, mirando hacia el suelo a sus sandalias desgastadas. Daba patadas a las piedras que encontraba, intentando hallar consuelo a su dolor. De repente, le dio una patada a algo y oyó un ruido diferente. Buscó con la mirada el objeto golpeado. No era una piedra, era una bolsita de cuero cerrada con un cordel y cubierta de tierra. El joven la volvió a golpear con el pie. No estaba vacía, de hecho hacía un hermoso ruido al rodar por el suelo. Ling siguió dando patadas a la bolsita durante horas y horas, disfrutando del sonido que hacía. Finalmente la recogió y la abrió. Dentro de la bolsita había un montón de monedas de plata. Muchísimas monedas, más de las que había visto en su vida. Las contó. Eran 15, 15 hermosas, nuevas y brillantes monedas. Y eran suyas. Él las había encontrado tiradas en el suelo. Él las había dado patadas durante media hora. Él había abierto la bolsa. No había duda de que eran suyas. Ahora por fin su madre podría dejar de trabajar. Sus hermanos volverían a estudiar y todos podrían comer lo que quisieran. Y lo más importante, podrían comer todos los días. Corrió al pueblo, de compras. Llegó a casa cargado de comida, de juguetes para sus hermanos, de mantas para abrigarlos, de dos hermosos vestidos traídos de la India para su madre. Su llegada fue una fiesta. Todos tenían hambre y nadie preguntó de dónde había salido la comida hasta que se hubo terminado. Después de la cena, Ling repartió los regalos. Y cuando los niños, cansados de jugar, se fueron a dormir, Sumi hizo señas a Ling para que se sentara a su lado. Ling ya sabía que querría a su madre. «No creerás que lo robé», dijo Ling. «Nadie te regalaría todo esto por nada», dijo su madre. «No, Nadie hace regalos, asintió Lin. Lo he comprado todo. ¿Y de dónde ha sacado el dinero, Lin? Y entonces el joven le contó a su madre cómo había encontrado la bolsa de monedas. Lin, hijo mío, ese dinero no es tuyo, dijo Sumi. ¿Cómo que no es mío? Protestó Lin. Yo lo encontré. Hijo, si tú lo has encontrado es porque alguien lo ha perdido. Y quien lo haya perdido es el verdadero dueño del dinero. No, dijo Lin, quien lo haya perdido lo ha perdido, y quien lo haya encontrado lo encontró. Yo lo encontré, y si no tiene dueño, es mío. Bien, hijo, siguió la madre. Si no tiene dueño, es tuyo. Pero si tiene dueño, hay que devolverle su propiedad. No, madre. Sí, Lin. Recuerda a tu padre. Piensa qué te diría él. Lin bajó la cabeza y asintió a disgusto. ¿Y qué haré con las monedas que he gastado? Preguntó el joven. ¿Cuántas monedas has gastado? Preguntó Sumi. 2. Bien, ya veremos cómo podemos pagarlas, dijo Sumi. Ahora vete al pueblo y pregúntale a la gente quién ha perdido una bolsa de cuero. Empieza por preguntar cerca de donde la has encontrado. Ve, hijo, ve. De nuevo con la cabeza baja, esta vez saliendo de su casa, Lin se lamentaba de su destino. Al llegar al pueblo, fue directo a la plantación. Preguntó al encargado si alguien había extraviado algo. El hombre no sabía responderle, pero le dijo que lo averiguaría. Al rato, el hijo mayor del anciano, actual dueño de la Rosal, salió a su encuentro. ¿Tú te has llevado mi bolsa de monedas? Le preguntó a Lin en tono acusador. No, señor, la encontré en la calle, dijo Lin. ¡Dámela, rápido! El joven sacó la bolsa de entre sus ropas y se la dio. El hombre vació la bolsa en su mano y empezó a contar. El muchacho se anticipó. Verá que solo faltan 2 monedas, señor Cheng. Yo reuniré el dinero para devolvérselas. Trabajaré gratis para compensarle. 13. 13, rugió. 13. ¿Dónde están las monedas que faltan? Pues ya se lo he dicho, señor. Yo no sabía que la bolsa era suya, pero le juro que le devolveré el dinero. ¡Ladrón! ¡Ladrón! Yo te enseñaré a no quedarte con lo que no es tuyo. ¡Ladrón! Y salió a la calle gritando. ¡Yo te enseñaré! ¡Yo te enseñaré! ¡Ladrón! ¡Ladrón! El joven se fue a su casa. No sabía si era mayor su rabia o su desesperación. A su llegada, le contó a Sumi lo sucedido y ésta lo consoló. Le prometió que ella hablaría con aquel hombre para arreglar el asunto. Sin embargo, al día siguiente, un emisario del juez llegó con una citación para Sumi y para Lin por el robo de 17 monedas de una bolsa. 17. Ante el juez, el hijo del anciano declaró bajo juramento que una bolsa de cuero había desaparecido de su escritorio. Fue el mismo día que Lin vino a pedir trabajo, declaró Cheng, y al día siguiente apareció ese ladronzuelo diciendo que había encontrado esa bolsa y preguntando si alguien la había perdido. ¡Qué descaro! Continúe, señor Cheng, dijo el juez. Por supuesto le dije que la bolsa era mía, y cuando me la devolvió, revisé inmediatamente el contenido y confirmé lo que sospechaba. Faltaban monedas. 17 monedas de plata. El juez escuchó atentamente el relato. Y después dirigió su mirada hacia el muchacho que, avergonzado por la situación, ni se atrevía a hablar. «¿Qué tienes que decir, Lin? La acusación que aquí se te hace es muy seria», dijo el juez. «Señor juez, yo no he robado nada. Encontré esa bolsa en la calle. Yo no sabía que el dueño era el señor Cheng. Es cierto que abrí la bolsa, y es cierto también que me gasté parte del dinero en comida y juguetes para mis hermanos. Pero fueron solo 2 monedas, y no 17». El joven sollozaba. ¿Cómo podría haber tomado 17 monedas de la bolsa si no tenía más que 15 cuando la encontré? Yo tomé solamente 2 monedas, señor juez, lo juro, solo 2. Veamos, dijo el juez. ¿Cuántas monedas tenía la bolsa cuando el joven la devolvió? 13, contestó el demandante. 13, asintió Lin. ¿Y cuántas monedas tenía la bolsa cuando la perdió usted? Preguntó el juez. 30, su señoría, contestó el hombre. No, no, interrumpió Lin. Yo la encontré y tenía solo 15. Lo juro, lo juro. ¿Juraría usted, interrogó el juez al dueño de la Rosal, que la bolsa tenía 30 monedas de plata cuando estaba en su escritorio? Claro, señor juez, lo juro. Lo juro. Sumi levantó su mano tímidamente y el juez le hizo señas para que hablara. Señor juez, dijo Sumi, mi hijo es un niño aún y reconozco que ha cometido más de un error en esta situación. Sin embargo, hay algo que puedo asegurar. Ling no miente, señor juez. Si él dice que gastó solo 2 monedas, es la verdad. Y si dice que la bolsa tenía solo 15 monedas cuando la encontró, esa debe ser también la verdad. Quizás, señor juez, alguien encontró la bolsa antes de... Alto, señora, interrumpió el juez. Es mi tarea y no la suya decidir qué pasó y administrar justicia. Quería hablar y se le ha permitido. Ahora siéntese y espere mi fallo. Eso, señoría, el fallo. Queremos justicia, dijo el demandante. El juez hizo una seña a su ayudante para que hiciera sonar el gong. Esto quería decir que el juez iba a dar su veredicto. Demandante y demandados. Pese a que al principio la situación era confusa, ahora se ha vuelto clara, empezó a decir el juez. No tengo razón para dudar de la palabra del señor Cheng cuando jura que perdió una bolsa con 30 monedas de plata. El hombre sonrió malvadamente mirando a Ling y a Sumi. Sin embargo, el joven Ling asegura haber encontrado una bolsa con 15 monedas y tampoco tengo razón para dudar de su palabra. Un silencio se produjo en la sala. El juez siguió. Por lo tanto, es evidente para este tribunal que la bolsa encontrada y devuelta no es la que perdió el señor Chang, y por lo tanto no corresponde ninguna reclamación a la familia de Lien Su. No obstante, se dejará archivada la reclamación del demandante, a quien se le deberá entregar cualquier bolsa que se encuentre y se devuelva en los próximos días y cuyo contenido de origen sea el de 30 monedas de plata. El juez sonrió y se encontró con los ojos agradecidos de Ling. Y en cuanto a esta otra bolsa, jovencito... Sí, señoría, balbució el joven, me doy cuenta de mi responsabilidad y estoy dispuesto a pagar por mi error. ¡Cállate!, dijo el juez. En cuanto a la bolsa de las 15 monedas, decía, debo admitir que nadie ha reclamado esta bolsa todavía y que dadas las circunstancias, dijo mirando de reojo al señor Cheng, creo que es poco probable que alguien la reclame. Por lo tanto, entiendo que la bolsa puede ser declarada propiedad de quien la haya encontrado. Y como tú la encontraste, mi querido amigo, es tuya. Pero señoría, empezó a decir Cheng. Señoría, empezó a decir Ling. Señor juez, quiso decir Sumi. Silencio. Caso juzgado. Fuera todos de aquí. El juez se levantó y salió con rapidez del recinto mientras el ayudante volvía a hacer sonar el gong.
¿Qué tal? Como siempre, ¿verdad? Una maravilla. Ay. Escuchando el cuento me he acordado de la princesa. Y de algunos señores políticos que le nacen chaleses y villas y cuentas corrientes y coches en la cochera. Y no se dan cuenta. Y este pobre chiquito que aparece en su casa con comida... Y una bolsa con 13 monedas de plata, su mamá enseguida lo pilla. Y lo hace reflexionar. Y le dice que si lo ha encontrado, alguien lo ha perdido. Qué pena que los de arriba no sean tan justos y tan humildes, o mejor dicho, tan justos como los humildes. Qué pena. Tendrá que ser así. Y con esta última reflexión os dejo una semana más, como siempre, un abrazo de corazón, con el corazón, desde mi corazón. Buena semana, escuchantes, buena semana, y a ver si conseguimos quitarnos el resfriado una vez ya por todas, que yo creo que ya es hora. Un abrazo, buena semana.